canciones que bueno, hablaban de la construcción de esa patria, de los contextos históricos y
sí, era, ese es un proyecto muy lindo, ese que sí, fue como un antecedente, porque era un proyecto en el cual agarrábamos canciones patrias, las bajábamos a un nivel sencillo de interpretación, o sea, solamente a guitarra y voz, y contábamos un lado B de la historia. Por ejemplo, una de las más conocidas que tenemos es la historia del Negrito Cabral. O sea, cantamos la marcha de San Lorenzo, pero en el relato no hablamos tanto de la batalla ni de San Martín, sino que hablamos del Negrito Cabral. Y esto de contar el lado B o de los olvidados de la historia o de los reconocidos, pero no siendo fieles a la historia, a veces no le fiel a la realidad, ¿no? Por ejemplo, al Negrito Cabral lo postulaban como un superhéroe más o menos, y era un pobre esclavo jovencito que ni siquiera dominaba el castellano. Entonces quisimos abocarnos a eso, y de alguna forma, además del formato de espectáculo, que después tiene con Urbano no sé qué, se volvió más teatral la cosa, pero de alguna forma tiene esa simpleza el espectáculo, y además tiene también eso de narrar desde otro punto de vista la historia, ¿no? Porque, a ver, el conurbano siempre fue estigmatizado, aún lo sigue siendo, ¿no? Sobre todo por los grandes medios. El conurbano a veces es sinónimo de falta de desarrollo, de inseguridad, y de muchas otras cosas más, casi siempre negativas. Y la realidad es que no deja de ser un lugar en el cual habita la mayor parte de la población de la Argentina, habita en el conurbano. Somos un motor productivo, lleno de laburantes que mueven, ¿no?, la economía del país. Y además tiene muchas particularidades positivas. Es una cosa de... son grandes ciudades pegoteadas una al lado de la otra, pero a la vez que mantienen la ruralidad, mantienen la cosa de pueblo, la solidaridad, lo comunitario. O sea que desde ahí está compuesto el disco.
Ahora te voy a preguntar, nos vas a contar algo más de cada una de las canciones que componen este trabajo y las historias que hay detrás de ellas, pero quisiera pedirte ahí una reflexión sobre esto de que vos decías que está pasando desde hace un tiempo, que es esta revalorización del conurbano desde diferentes artes. ¿Cómo la analizás? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Y yo estoy viendo que hay movimientos que están muy buenos, como por ejemplo The Walking Conurban, sí. o mismo Pedro Saborido, uno que hace un espectáculo juntos, donde en principio lo ponen en valor, ¿no? Lo muestran desde un lugar, quizás cada uno con sus particularidades o eligen que de qué manera lo reflejan, lo que quieren mostrar del conurbano, pero el hecho es que el conurbano está ahí está en boga y está resonando desde lo, como te decía, desde estos movimientos culturales o que se dan a través de las redes, también desde la gastronomía. Podemos encontrarnos habitualmente en los diarios grandes, de gran tirada, secciones dedicadas a gastronomía en el conurbano o cosas así. Y bueno, y eso de alguna forma lo puso de moda al conurbano, que es una moda que no sabemos cuánto va a durar, pero bueno, creemos que de alguna forma está de moda. Y nosotros, al menos en nuestro trabajo, nos subimos a esa moda, pero desde otro lugar. Nos subimos desde el lugar de lo emotivo y del habitante real del conurbano. Mencionamos lo que nosotros sentimos como habitantes, claro. no desde la ridiculización ni tampoco desde la romantización en sí, pero bueno, como te explicaba al principio, hablamos con cierto orgullo de nuestro pago, así como lo hace un salteño, pero sin perder de vista que, bueno, que es un territorio complejo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hay mucha gente que ya, si vos ves en Instagram o Facebook que se ponen apodos del tipo chica con urba o fotos con urbas, o como que realmente antes quizás la gente no ponía eso, o sea, vos, porque decir que uno es del conurbano era como decir soy un ciudadano de segunda en algún aspecto, exagerando, ¿no? Uh-huh. Y hoy en día tenemos un desarrollo cultural y al margen de grandes carencias, uh-huh, hasta infraestructura o claro, en verga, uh-huh, como te decía, gastronómico, uh-huh, o centros culturales o teatros que no se le animan a la, que no se le achican a la gran ciudad, a Cava o, a, uh-huh, o mismo a ciudades como La Plata, ¿no? Que tienen esta belleza. Y ahí hay un tema con La Plata, así con un rol o no, pero bueno, eso ya
no, para otro capítulo. No nos vamos a meter en eso ahora.
Ya para otro capítulo. Muy polémico eso.
Es muy polémico. Lo interesante es esta revalorización cultural de toda una región muy, muy grande, muy, 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 muy compleja a la hora de analizarla. La literatura ha intentado varias veces dar cuenta, en muchos casos, desde un lugar muy prejuicioso, y en otros no tanto. Pero digo, esta revalorización cultural va acompañada de una mejora en la infraestructura de la ciudad. Digo, ¿en dónde más se está viendo esta revalorización cultural de toda la región? Digo, pensando en, bueno, vos decías, la falta de infraestructura, en algún otro espacio se ve, se siente esta revalorización en la región, va acompañada de alguna otra cuestión más fundamental, como qué sé yo, como tiene que ver con los servicios públicos, con todas las problemáticas que hay, que atraviesan toda esta región, ¿no? Hay lugares que hasta ayer nomás no tenían ni agua potable. Digo, estamos hablando de una región que tiene muchísimos problemas, no tienen cloaca, agua potable. Digo, estamos hablando de una región que se revaloriza desde distintos costados culturales, que está muy bien, pero digo, eso está acompañado de otras cuestiones.
Mirá, te doy el caso más puntual que podría darte. La casa de mis viejos, que es la casa donde crecí, uh-huh, todavía no tienen agua corriente, uh-huh, y las cloacas las conectaron hace 5 años, te diría.
Claro.
Uh-huh. Con lo cual hay un atraso muy grande. Uh-huh. También yo creo, mira, quizás nunca me había detenido a pensar en esto, pero en la bonanza económica que se vino del 2003, 2004 en adelante, donde de alguna forma el país empezó a salir del pozo en el que estaba, ¿no? Sobre todo con la explosión del 2001. Entre paréntesis, que dedico una canción para La Noche de los Saqueos, el disco, que se llama Ahí Vienen. Uh-huh. Yo creo que esa, que al menos te lo cuento desde mi punto de vista, que en ese momento yo era adolescente, yo empecé a ver que la ruta que atravesaba mi casa, que era la ruta 205, era una cosa intransitable. Y ahora es una autovía o una ruta importante. Me acuerdo cuando llegó el gas natural a mi casa también por esos años. Entonces yo creo que hubo un movimiento político y una situación económica que acompañó el desarrollo del conurbano e hizo que de alguna u otra forma se empezaran a poner en valor otras cosas, ¿no? Porque de ahí, de la mano de eso, empezaron a surgir, como te decía, espacios gastronómicos para que uno pudiera tener salidas más lindas sin tenerse que ir muy lejos o sin tenerse que ir al barrio, a un barrio más rico, a una localidad más rica, ¿no? Entonces yo creo que se empezó a dar como un movimiento que lo cultural fue reflejo de cierta justicia de infraestructura, entre otras cosas. Si vos me decís hoy en día si yo creo que está resuelto, te diría que no, de hecho nada, nosotros con esta, con la obra Tiene Color No Sé Qué, estamos tocando, estamos presentándola en lugares de lo que llamamos el común urbano profundo, ¿no? Sure. Estamos tocando en Solano, en Claypole, en Morón, en un montón de lugares donde quizás no hay un gran desarrollo urbano similar a una gran capital, pero así todo ves que tiene, ¿no?, muchos valores, donde, como te decía, puede ser un centro cultural en un lugar muy muy chiquito y humilde, pero que ves que la solidaridad de la gente y el desarrollo del arte está muy muy presente, a pesar de que las calles tienen cráteres inmensos y que los tendrán por años porque no hay intenciones políticas de corregirlos, ¿no? Con lo cual es un tema. Nosotros no sé si nos metemos tanto en ese brete, ¿sí?, porque sería una cosa más difícil de desarrollar y de, no sé, pues podría ser un disco sobre las falencias, pero quizás en Si Camino de Cintura Fuera un Río, que es una canción dedicada al querido y polémico Camino de Cintura, hablo un poquito de eso. En el estribillo, una parte dice: la desidia y el temporal juegan a la batalla naval con el municipio, y ese barrio humilde será un barco hundido. Hago toda una analogía, como si el Camino de Cintura fuera un río, usando como términos náuticos. Y bueno, tiro un palito ahí para decir: mira, los municipios están bordeando y, y cada vez que llueve se inunda ese barrio. Claro,
sí, total.
Eso sigue pasando y va a seguir pasando, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? Que tenemos unas miras bastante complicadas en el futuro.
Así que bueno, de estas cuestiones, bueno, es interesante. Por eso digo, entre otras cosas, es interesante este disco del que vamos a hablar, porque, bueno, hablan de esa región que desconocemos un poco todavía, ¿no? La miramos un poco de reojo, nos vamos acercando desde algunos costados, y esta revalorización que ha aparecido desde las artes, de diferentes artes, en los últimos tiempos, bueno, le ha dado un poco más de visibilidad. Digo de los últimos tiempos porque, bueno, hay algunos proyectos artísticos que han trascendido, pero hay otros que no han trascendido tanto, o que han trascendido por otros lados y que también vienen dando cuenta de eso. Nosotros hemos hablado este año nomás por acá con la gente de Quiero 24, que organiza el festival de ahí de Valentín Alsina. Hemos hablado con la gente de la orquesta La Vidú, que son de ahí, de Florencio Varela también. Ahí con Facu hemos conversado un poco de la importancia que de ahí, de ese barrio, haya salido una orquesta tan importante, todo lo que ha generado la orquesta en el barrio. Así que, bueno, hay diferentes proyectos que han surgido de ahí, de la región, proyectos musicales que han trascendido y que también han buscado de ese modo visibilizar todas estas cuestiones que vos intentás también reflejar en este trabajo que, bueno, decíamos, vas a estar presentando el 23 aquí en la ciudad, y que como temática principal tiene que ver esto, ¿no? Aborda toda esta región que buscás reflejar a partir de las canciones, esa vida cotidiana, bueno, que aparece a partir de las distintas composiciones que pueblan este trabajo. Que nacía así, en el marco de una obra más teatral, decías, ¿no? Ahí en ese marco empezaron a surgir estas canciones que, bueno, terminan formando parte de un disco.
Así es, así es. Así es, la verdad que sí.
¿Cómo son?
Una alegría que algo que empezó como una charla, diciendo: hacemos un espectáculo sobre el conurbano, que pensamos que iba a ser un relato y una canción, una cosita así, para hacer un par de veces en un bar. Terminó siendo una obra de teatro con escenografía y con dos tipos que no son actores subidos en el escenario cumpliendo ese rol, ¿no? Y bueno, disfrutando y se está yendo bien, y que estamos generando muchas cosas que no nos imaginábamos.
¿Qué géneros musicales elegiste para dar cuenta de estas historias que, bueno, en este ratito nos fuiste contando, la simbolización que has encontrado del camino de cintura, bueno, hechos históricos como los saqueos del 2001, los chatarreros, que también forman de la narrativa del disco. Digo, ¿cómo le fuiste encontrando los distintos géneros musicales que pueblan este disco a esas historias?
Y algunos géneros me encontraron a mí y otros los encontré yo. es muy diverso porque tenemos de milonga, milonga conurbana, que se me ocurrió una linda forma de describir el amanecer del conurbano, una especie de milonga moderna, ¿no? Un bolero que se llama Conurbolero, que habla de la historia de un desamor, de una persona que vivió en capital y al separarse volvió a su conurbano querido y desde ahí construye toda como una identidad y un orgullo medio extremo. Después canciones más folk, más que se asemejan más al folk yankee que otra cosa. Camino de Cintura es una cumbia, porque yo pienso en Camino de Cintura y que lo transito muy seguido, y para mí el ritmo que lo identifica es la cumbia. Por los lugares que atraviesa y porque es lo que uno escucha cuando para el semáforo y baja la ventanilla, ¿no? Y después un chamamé, pero que ese sí me encontró porque tiene un nombre muy particular que se llama Amba Sin Cava, ese chamamé, porque todos sabemos que Amba es área metropolitana de Buenos Aires, que sería todo lo que es el conurbano más Capital Federal.
Claro.
O sea que si le sacamos Cava, uh-huh. Amba Sin Cava termina siendo conurbano. Y me sonó una palabra tan litoraleña que se me ocurrió escribir un chamamé con esa palabra, me sonó guaraní. Uh-huh.
Es una zona también muy chamamecera, esa, el conurbano, ¿no? Alguna vez hemos hablado por aquí de las bailantas que poblaron esa región y que dieron lugar a muchos artistas chamameceros, generaron un espacio y trabajo para muchos artistas chamameceros, ¿no? Hay una zona muy chamamecera esa.
Muy, muy, muy grande, sobre todo en los alrededores del Camino de Cintura, bien, uh-huh. bien hacia el fondo. Uh-huh. Sí, es increíble, hay muchas comunidades de gente de Paraguay o mismo del litoral, que sí, que son mundos aparte, viven de fiesta en fiesta, tocando chamamé, conozco a varios chamameceros, viejos chamameceros, y sí, cuando pensé en esta canción, me vinieron a la mente la imagen de estos chamameceros. Y sí, es que tiene eso con Urbano, tiene una mezcla de gente de todos lados. Uh-huh. Son varios millones de habitantes de países limítrofes o del interior mismo de la provincia o del interior del país. Entonces es inevitable que se haya formado una mezcolanza cultural que es muy enriquecedora y que es difícil de catalogar, ¿no? Claro. Por eso a mí eso me dio la posibilidad de hacer un disco con los géneros que se me ocurrieran, porque todos de alguna manera identificaban al conurbano.
Claro. Sí, totalmente. Claro, es una región que se va poblando, empieza a poblarse allá por los años 30, ¿no? Por allí, ¿no? Es una región que empieza a recibir a muchos provincianos que empiezan a llegar a Buenos Aires y se empiezan a alojar ahí a los alrededores de la gran ciudad, y después llega otra inmigración más importante ya para los años 40. Digo, es una región que se fue poblando a partir de diferentes migraciones, primero de nuestro país y después también de aquellos que fueron llegando a esa región en busca de un futuro, ¿no? Así se fue armando una mezcolanza interesante.
Sí, sí. Totalmente, totalmente. Pensá que, como vos decías, en los años 30 o 40, la gente venía desde Capital, por ejemplo, a Monte Grande, en el caso de mi tierra, uh-huh. Venían a pasar el fin de semana, porque eran como lugares alejados de fin de semana.
Claro.
Después se fueron desarrollando las ciudades, se fueron pegoteando unas a otras, y ahora es una gran masa de cemento que ya perdió ese atractivo turístico, entre comillas, pero mantiene cierta cosita rural. Pero sí, como vos decías, por esas épocas, por esos años, se empezó a poblar y a hacer esta mixtura, ese pegoteo cultural de inmigración diversa, y bueno, ahora desembocó en lo que es ahora, ¿no?
Uh-huh. Así que bueno, algo de todas estas historias quedaron reflejadas en estos 10 temas, Leandro, que componen este trabajo que... ¿cómo crees que puede las historias y las sonoridades que atraviesan este disco ayudar a quienes, digo, no conocemos el conurbano a entender un poco mejor, digo, sus complicidades y su gente?
Mirá, yo creo que hay que dejarse llevar un poquito por la emotividad. Yo creo que es lo principal, al menos el rasgo que al menos yo siento que más destaca, es lo emotivo. Uh-huh. Y dejándose llevar por eso, yo creo que uno puede entender un poquito. Nos ha pasado en los espectáculos que siempre en los espectáculos fija que alguna persona llora, uh-huh. Porque se terminan conmoviendo con algo de lo que contamos en algún momento, ya sea cuando hablamos y le cantamos a la nostalgia.
Claro, es que hay algo de nostalgia en el disco, ¿no? Hay un tratamiento de la nostalgia y del desamor en las letras que evidentemente a más de uno puede llegar a hacer lagrimear.
Sí, 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 totalmente. Inclusive con gente que no es del conurbano. Uh-huh. La vez pasada tocamos en La Plata. Uh-huh. Bueno, que ahora vamos a volver a tocar el 23, pero tocamos y vi una señora de Entre Ríos que no conocía el conurbano ni de casualidad y que me dijo... Me hiciste llorar con todo lo que me contaste. Y tampoco es que la intención es hacer llorar a la gente, porque no es que es un espectáculo, no es que es un drama, todo lo contrario. Pero inclusive siendo un espectáculo que tiene más de risueño que de drama, uh-huh. conecta emotivamente con la gente y entiende que el conurbano no es el cuco del país, ni el cuco que rodea la capital y se la quiere comer, sino que es un lugar lleno de gente que labura, que se levanta a cualquier hora para sostener a sus familias y que bueno, que vive con lo precario o no, pero que vive con la dignidad de cualquier persona en cualquier otro punto del país, ¿no? Y reivindicarlo me parece cierto acto de justicia.
Está muy bien. Estaba revisando ahí las canciones, algunas las has contado, cómo han surgido, Milonga con Urbana, Abrazados en el Tren, Ahí Vienen, contabas un poco algo de esa historia, Si Camino de Cintura Fuera un Río, después quedan ahí Ambasincaba, que también comentabas, El Hombre Gato, que no sé si La Plata es o no parte del conurbano, pero hemos sabido del Hombre Gato por estos lados también.
Sí, hay toda una historia con respecto al Hombre Gato, que bueno, que comenzó fuera del conurbano, porque son Brances. Uh-huh. Y para los que no saben, es por el 80 y pico. Uh-huh. Empezó como un caso policial de una persona que atacó a una chica, y según su testimonio, la persona estaba vestida como gato, aullaba y arañaba como un gato. Empezaron a aparecer hombres gatos por todos los lugares, y sobre todo en el conurbano. Uh-huh. Un montón. No se sabía si era el mismo, si eran muchos disfrazados, si era un divertimento, si eran ladrones. No se sabe a ciencia cierta. Acá en La Plata hubo. Inclusive acá en La Plata hay un... no sé si en el museo, no te quiero mentir, pero no sé si en el museo de la policía o algo de eso, que dicen que están expuestas las púas que usaba el Hombre Gato en sus manos.
¿Ah, sí?
Para llevar a cabo sus ataques. Pero que sí, pero que no se sabe si realmente agarraron a alguien o fue un invento, el típico invento para decir este problema ya está solucionado, pasemos a otra cosa.
Claro.
porque alguien tenía que agarrar a la policía, como suele pasar, ¿no? Alguien se come los palos. Pero bueno, no se sabe entonces, ciencia cierta, qué fue de este hombre gato, pero la verdad es que por 10 años mantuvo atemorizado a gran parte del conurbano. Uh-huh. No sabemos bien la historia, por eso tiene eso le da cierto toque de leyenda y de incógnito, pero bueno, hay una canción que se llama El hombre gato en el disco, y que justamente es un gato, que tiene estructura para que quien quiera lo pueda bailar.
Es parte, esta historia es parte de esa cultura popular de la que hablábamos hoy, ¿no? Y también forma parte de la identidad del conurbano. ¿Hay una idea de dejar el barrio? ¿Aparece algo de eso también en el disco? ¿Aparece ese sentimiento a partir de la nostalgia o de esa situación de ver que, porque decíamos, bueno, ¿no? El conurbano está poblado de gente que ha llegado de otras partes, bueno, y otros que ya han nacido allí en esa inmensa región. Entonces digo, pensaba esta cosa, ese sentimiento de querer dejar el barrio y volver a lo que pasa con los santiagueños, ¿no? Que están aquellos que se van y nunca más regresaron, están aquellos que se van y quieren volver pero no pueden, y están aquellos que se vinieron para estos lados y rápidamente pegaron la vuelta porque la nostalgia pudo mucho más. Entonces pensaba, digo, en ese gran conglomerado de gente que apuebla esas regiones, si aparece también, si vos distinguís que aparece, digo, ese sentimiento de dejar el barrio, de querer ir hacia otro lugar.
Sí, mira, existe, bueno, está en dos ocasiones. Está en Conurbolero, pero ya no desde la nostalgia, uh-huh, sino desde el orgullo de haber vuelto, uh-huh, que es una canción que tiene un tinte muy, muy gracioso. Recomiendo que escuchen Conurbolero, porque es muy cómica. Y Penita de Barrio, justamente la canción que habla de la nostalgia,
sí,
que está escrita desde un lugar de sinceridad muy grande, porque yo dejé el conurbano hace unos años, entre comillas, el conurbano, porque yo que nací en Lomas y viví toda mi vida en Monte Grande, hace unos años me vine a vivir a La Plata. Y desde ese lugar, desde esa distancia, pude escribir a la nostalgia que siento por mi barrio, que quizás si hubiera seguido viviendo en Monte Grande, quizás no hubiera ni siquiera compuesto este disco, porque la distancia fue lo que me hizo nostalgiar de manera tal de poder ver a mi conurbano querido de otra forma, ¿no?
Claro.
Como tomar distancia. Tomar distancia nos hace ver las cosas con cierta claridad, ¿no?
Uh-huh.
Y Penita de Barrio, que es la última canción del disco, habla un poquito de esos tipos de nostalgia que suelen aparecernos al caminar al recordar nuestras calles de barrio, o al sentir el olorcito de las panaderías. Y bueno, y de esa forma poder escribir estas nostalgias intermitentes que nos llegan cada tanto y que bueno, que son un sentimiento que nos recuerda que hay cosas que no van a volver nunca, ¿no? Uh-huh. Porque al margen de que uno esté cerca del barrio o de que no sea imposible volver, sobre todo porque de acá el conurbano es cerca y yo lo habito seguido, hay cosas que no vuelven nunca más, ¿no? Los momentos de mi infancia o de mi adolescencia o de situaciones vividas que ya han quedado atrás y que el tiempo las ha devorado. Bueno, la nostalgia que nos habita a todos en esa canción habita en un lugar muy particular, muy sentido y muy, muy original también. Para los que quieran escucharla, tiene una poesía muy, muy, muy emotiva y simple. Sí, Penita de Barrio. Se las recomiendo, y si no se las recomiendo yo que las compuse, no sé quién se va a recomendar.
Bueno, podemos empezar a despedirnos con esa con esa canción que forma parte de este disco, Penita de Barrio, que forma parte de Tiene, el conurbano no sé qué, que vas a estar presentando el 23 de noviembre por estos lados. Y pensaba en esa peñita y en esa nostalgia que nos habita a todos aquellos que vivimos en esta parte del mundo, ¿no? Estamos atravesados un poco por esa nostalgia. Leandro, muchísimas gracias por atendernos, por recibirnos y, bueno, contarnos algo de las historias que pueblan este hermoso trabajo.
Bueno, gracias a vos. Y bueno, los que quieran escuchar el disco, Leandro Tornello, en Spotify, en YouTube, en donde quieran, y el 23 de noviembre, acá en el Colibrí, vamos a estar presentándolo. Te agradezco mucho el espacio y, bueno, sí.
Nos despedimos con Penita de Barrio y ¿cuál más? ¿Qué otra te parece que podemos compartir?
Y yo metería un conurbolero para levantar un poquito después.
Ah, pero muy bien, ahí está. Vamos con esas dos entonces. Gracias de nuevo, Leandro, por atendernos. Dale. Y que vaya todo muy bien por ahí.
Dale, un abrazo grande. Gracias a ustedes.
Leandro Tornello, con él estábamos conversando un ratito. Está presentando su tercer trabajo discográfico. Tiene el conurbano no sé qué. Esto será presentado el 23 de noviembre en el Colibrí de ese trabajo. Comenzamos escuchando entonces ahora Penita de Barrio y pegadito compartimos con Orbulero.
Esa penita en el viento no es nada menos ni es más que una nostalgia voraz, huracanada y veloz. Un remolino de soledad silbando aquella canción que en un suspiro puede arrasar con todo y corazón. Volarán fotos, cenizas y luego vendrá un apagón.
Esta penita en la calle puede que sea también una nostalgia de a pie que le dio por caminar un mensajero que va a evocar lo que quedó por hacer. Como un cartero sale a entregar cuentas pendientes de ayer. Suele habitar las veredas que ya no has de recorrer. Esa penita en el agua viene repleta de sal. Es la nostalgia de mar, la más profunda que vi. Olas que arrastran lo que se fue y que ya no volverá. Irá tu barca a su merced, sorteando la tempestad. Y al reposar la marea, puede que te haga llorar. Pero igual que otras nostalgias, viene un ratito y se va.
¿De qué color es?
Azul.
¿Y el sol de qué color es?
Verde.
¿El sol verde?
Sí.
No, ¿de qué color es el sol, Lale?
Amarillo.
Amarillo. ¿De qué color es esa guitarra?
Naranja,
muy bien. ¿Y de qué color es el limón?
Amarillo.
También amarillo. ¿Y de qué color es un árbol?
Pepe.
Hoy vengo a desistir de la agonía que me provoca vivir con tus celos. Me presto del Quijote la hidalguía y empiezo por cruzar el riachuelo. Me vuelvo al conurbano con lo puesto, aunque esta despedida me desarme. Si es por buscar amores de repuesto, yo soy tan Irigoyen, vos tan Warnes. Para curar este amor enfermizo, propongo crear un nuevo pasaporte. Mi patria va de Merlo hasta Berisso, la tuya es todo Cava y zona norte. Propongo dividir la economía, movernos en mercados separados. No quiero por error tocar un día algún billete que hayas manoseado. La ira, ra, 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 ra. Y si alguna vez verme quisieras, por no poder sortearlos, no te quiero. Venirte de Palermo hasta Turdera sería como un viaje al extranjero. Quisiera, mientras quede algún rescoldo, vivir bajo un cielo diferente y ver la forma de poner un toldo que abarque de Moreno a San Vicente. Yo sé que es extremista de mi parte considerar medida necesaria fundar una localidad en Marte que sea conurba interplanetaria. Y en tanto mi ansiedad flota despacio mientras habito otro cuerpo celeste. Me llevo capitanes del espacio para olvidarte, cueste lo que cueste.
Justo a tiempo, ¿eh? No salió. No. Estuve bien.
El manejo del tempo del operador. Como se nota que es músico, ¿eh? Te regaló un silencio de redonda para que te sonara la nariz.
Acá estamos, amigos, disfrutando ahora de la música de Leandro Tornello, quien, como ahí nos contaba, este sábado estará presentando Tiene el Conurbano No Sé Qué. Este viaje musical por las complejidades del conurbano bonaerense, de ese trabajo. Entonces comenzábamos escuchando Penita de Barrio y luego compartíamos ese bolero que también tiene que ver con este trabajo que se llama Conorbulero. Conorbulero.
Ahí está.
Ay, sí. Tiene el conurbano no sé qué. Entonces, este lindo trabajo que...
Conurbolero.
Claro, conur.
De conurbano.
Claro, conurbolero.
Ahí está.
Así que, bueno, eso era lo que compartíamos, ¿eh? De este lindo trabajo del que estuvimos hablando un ratito ahí con Leandro Tornello. 2:38.
Diagonal 77, 5 y 6 es
ahí
Colibrí,
mismo,
señor.
Queda el Colibrí, sí, claro, ahí mismo.
Porque después 6 y 7 ya es la cuadra que se accede a la plaza Italia y donde estaba lo de Aníbal.
Lo de Aníbal.
Un Pac-Man en el Savoy. Uh-huh.
Está un poquito más allá esto entonces.
La cuadra anterior. Uh-huh. Donde dije enfrente de lo de Ataulfo Pérez Aznar, del taller de esa casa hermosa que creo que está uh-huh. en venta.
Bien, el otro día, ¿sabe que le conté que fui al Museo de la Policía?
¿Otra vez quiere contar? ¿Ayer lo contó?
¿Lo conté ayer?
Sí.
Ah, quedé impactado.
Sí, no, casi queda detenido. 5 minutos más y lo dejaban adentro.
No me acordaba si le había contado. ¡Qué experiencia!
¡Qué maravilla! Hay de todo en la Viña, o sea, del Señor.
No, me quedé... Me asombró porque...
hacen un trabajo ahí, tratando de presentarse amables.
Sí.
¿No? Hacen un esfuerzo muy, muy, muy grande la señora que te atendía y te contaba las bondades que ibas a ver ahí, las maravillas que había, con esa sonrisa que te recibía. Después otro que te invitaba a que dejes las huellas. Vení, fíjate que esto, qué maravilla. Entrá a esta sala donde están todos los elementos de Juan Vucetich, fíjate. Todos estaban como muy, muy amables, haciendo un esfuerzo muy grande. Y la verdad es que uno no dejaba de estar un poco aterrado.
Sí, claro.
¿Qué estoy haciendo acá?
Pero mire qué belleza, qué bien conservadas estas picanas tan antiguas, ¿no?
Nada me acordaba porque ahí Leandro, él decía que en el Museo de la Policía él creía que estaban exhibidas las pezuñas de un supuesto hombre gato que habían detenido allá, ¿se acuerda? Bueno, hablábamos de eso con Leandro de allá por los años 80 cuando empezó a aparecer el primer hombre gato, que después aparecían por todas partes, ¿no? Y acá en la ciudad de La Plata anduvo también por todos lados en esos años 80, 90, ahí en esos años.
Sí.
Y entonces él contaba que o creía recordar que en un momento lo habían detenido a un fulano, como para parar con esa locura, ¿no? Y que después las pezuñas estaban exhibidas en el Museo de la Policía. Y no están. Hay otro tipo de cosas, pero eso no lo llegué a ver. Una experiencia única, Vicente, la próxima noche lo museo, vaya.
No, está bien, hay muchos museos lindos. No sé qué le dio. No hay que cumplir con los circuitos tal y como estaban planteados, ¿eh?
Bueno, yo quería ver ahí, quería entrar. ¿Cuándo iba a entrar? No iba a entrar, en otro momento no iba a entrar. Era ese el momento. Estaba ahí a una cuadra de donde estaba, pasé, entré y salí corriendo. Bueno, ¿qué quería contarles? Este fin de semana hay un montón de cosas, ¿eh? No sé por qué han todos pensado en este sábado 23 de noviembre para presentar un montón de cuestiones musicales, digo, en este caso, ¿no? Por ejemplo, estará el amigo Oscar Simiani presentándose ahí en el Zócalo.
Ajá.
Con Eva Pérez Montenegro, Trovadeando, se llama este espectáculo, que van a presentar a las 9 de la noche en el Zócalo. Esto es el sábado, ahí en Plaza Alsina, número 31. Entre 38, 1 y 115 queda este espacio donde estará el amigo Simiani presentándose este sábado. Que también vamos a tener la posibilidad. Ah, se me fueron. ¿Dónde estaba? Que les quería contar. Ah, ya sé. Mire, el dúo Sturla. ¿Ves el Sturla?
Ah, sí.
Va a estar también presentando su segundo trabajo discográfico. Este dúo, nacido aquí en la ciudad de La Plata, que hace música klezmer y música de Europa del Este, estará entonces presentando klezmer El Río de la Plata. Este sábado, 23 de noviembre, a las 8 y media de la noche, en la sala Macla del pasaje de Dardo Rocha, allí en 7 y 50 estará Luciana Senfel, con quien estuvimos conversando nosotros. Ella será invitada de este dúo compuesto por Pablo Besser y Natalio Sturla, que van a estar presentando entonces este trabajo discográfico, el segundo, que como les decía se llama Klezmer, Río de la Plata, una muestra de la diversidad del klezmer en sus ritmos y melodías, y un trabajo de interpretación y arreglos para flautas, acordeón, mandolina y voz. De eso se trata este trabajo, que van a estar presentando con entrada libre y gratuita este sábado a las 8:30 de la noche, ahí en la sala Macla del pasaje de Dardo Rocha.
Bien.
Lindo esto para ver, ¿eh?
Muy, sí, muy, sí, lo recomendamos.
Muy, muy bonito. lo que vienen haciendo de hace tanto tiempo Pablo y Natalia. Y Luciana, que va a tocar ese instrumento medieval, que ahora se me fue el nombre, que es como una especie de piano, pero que no es piano.
Sí, no, en realidad es como una especie de dulcimel. El dulcimel. Pero este tiene una particularidad, que este es, estoy pensando, porque me acuerdo que haberla visto a ella. Es como percutivo, es con percusión.
Claro,
tiene como,
se toca con unos...
Claro. Sí. No todos, hay otros que se tocan con púas, con... acá había una que era más... Tengo en casa, se lo había llevado Juan, que es más para jugar los nenes, pero es un instrumento igual, que se llamaba citarina, se compraban en las casas la citarina. Era igual así, de ese tamaño, y lo que tenía es que vos, para poder jugar, las partituras se ponían entre las cuerdas y la caja. Entonces estaba la marquita donde tenías que tocar. Vos seguías el orden, ¿viste?
Ajá.
Y así era para los que no saben música. Igual es un instrumento que se maneja mucho con el oído, claro. Está muy bueno. Tiene otro nombre. Yo dije dulcimel porque es una de las acepciones más comunes. No me sale el nombre ahora que decís vos. Pero esa chica, es no solo eso toca esa chica, También toca instrumento de viento, ¿no?
El dulcimer es, ¿eh?
Sí, el dulcimer.
Sí, es ese, el dulcimer.
Dulcimer. Y toca instrumentos de viento también ella. ¿Cómo se llama ella?
Luciana, ¿sí? Sí. Luciana Schenfeld.
Es una chica Luciana joven, Schenfeld. Una chica sí, joven, una chica que toca joven. Bárbaro, ¿eh? Ahí la vi en otro video haciendo en Buenos Aires, presentándose en Buenos Aires ella con el dulcimer, y a los costados de ella dos flacos tocando mandolina o laúd, capaz que era una mandolina y un laúd, no sé, porque lo vi rápido.
Ajá.
Muy bonito lo que hacen.
Ella presentó su primer disco hace poquito, ahí en el espacio, en la sala 40, espacio 40 creo que se llama. Ahí estuvo presentando su disco. Nosotros hablamos con ella antes de esa presentación. Ese disco tiene mucho que ver con Emiliano Navazo.
Él grabó eso, ¿no?
Uh-huh.
¿Fue el productor o algo
él
así?
Él fue uno de los productores de ese trabajo y quien de alguna manera la incentivó a grabar a Luciana. Uh-huh. Bueno, ella nos contaba algo de eso. Ella va a ser invitada. Ella ya estuvo de gira con los chicos, con el dúo, por Entre Ríos. Y ahora va a estar presente también este sábado ahí en la presentación de este segundo trabajo, ahí en el pasaje Dardo Rocha. Y usted la vio seguramente ahí cuando hicimos el homenaje a Mercedes Sosa.
Ahí está.
Ahí estaba.
Sí, señor. Momento. Estaba ahí. En ese. Qué bueno, cada más pasa el tiempo, que fue hace poquito... Me estoy más dando cuenta de lo bueno que estuvo ese festejo de Cacodelfia.
Estuvo bien,
con grandes artistas, muy buenos artistas.
Estuvo bien, la verdad que salió lindo.
Es el dulcimer martillado.
Ese mismo es. Ese es el...
Pero es multiinstrumentista y no me acuerdo qué de viento que tocaba. Ahí estoy buscando porque...
No me acuerdo.
Recuerdo haberla visto también tocar instrumentos de viento.
¿Sí?
Y también más... Más así, folclóricos de la Europa del Este, ¿eh?
Ah.
Bueno, el apellido es de ese estilo.
Puede ser.
Seinfeld.
Sí, puede ser. La verdad que no la tengo. Yo la conocí por Emiliano. Emiliano me dijo, prestale atención a esta chica. Mirá el disco que sacó, fíjate. Y bueno, después la invitó a participar de ese homenaje a Mercedes, y ahí estuvo, y ahí, bueno, nos conocimos. Si entran ahí al video de todo el espectáculo de La Voz del Continente, en un momento aparece en primer plano ahí el instrumento este del que hablamos. Que andaba toda la noche tratando de... Porque es como muy frágil la estructura.
Sí.
Y como subía y bajaba gente, se movía, todo se movía, tenía un miedo de que se le caiga eso.
Mm.
Anduvo toda la noche ahí como tratando de cuidarlo. Así que bueno, Luciana va a ser parte de este encuentro en donde van el dúo Bessel Sturla va a estar presentando su nuevo trabajo discográfico, el segundo. Después de mucho tiempo, aparece este segundo disquito. Nosotros, sabés que cada vez que iba acá a Codelfia les preguntaba lo mismo. ¿Cuándo sacan el segundo disco? ¿Cuándo viene el segundo disco? Uh-huh. ¿Cuándo viene el segundo disco? Ellos hicieron, durante un tiempo hacían las fiestas Klezmer, los encuentros, y con muchos músicos invitados. Y bueno, cada vez que llegaban esos encuentros iban al programa y nos poníamos a hablar de las músicas y de las movidas del Klezmer en la ciudad. Y no faltaba la pregunta, ¿y el segundo disco? ¿Cuándo graban el segundo disco, Pablo? ¿Van a grabar el segundo disco? ¿Van a grabar un segundo disco? Sí, Luna, vamos a grabar un segundo disco. Bueno, lo grabaron y lo van a estar presentando este sábado. Vamos a escuchar algo del dúo este que estamos hablando. ¿Le parece? Matías Besser Sturla se llama el dúo. El disco se llama Klezmer, Río de la Plata. Y vamos a escuchar a Pablo Besser, a Natalio Sturla y justamente a Luciana Schenfeld, que participa en una de las 10 canciones que tiene este trabajo, que se llama En el Bosque. Vamos a escuchar algo de eso. En el Bosque era lo que estabas escuchando al dúo Besser Sturla, integrado por Pablo Besser y el amigo Natalio Sturla. Ellos estarán representando este trabajo el próximo sábado, ahí en el pasaje Dardo Rocha, con entrada libre y gratuita. Una linda oportunidad para encontrarse con estas músicas que vienen de ¿a dónde? Allá de la Europa del Este, ¿no?
Sí, señor.
Vienen de por aquellos lados. Uh-huh. Tiene una historia, bueno, ellos me han sabido contar la historia de estas sonoridades, de estas músicas que vienen de aquellos lados, que es una música, ¿qué? ¿Judía?
Sí. Sí, sí, es una tradición de las migraciones judías en esa zona puntualmente, pero es interesante seguir, estudiar esas migraciones, cómo es que llegan a esos lugares y las mezclas folclóricas que se producen para que después se genere este estilo. Qué sé yo, es muy lindo eso, como para contarlo bien y estudiarlo más a fondo.
Acá ellos son
mucho de lo que era la vieja Rusia, claro. Esos países que integraban, que en un momento integraban la Unión Soviética. Hay una mezcla muy, pero muy interesante. Antes del nazismo estamos hablando, ¿no? Y de toda esa diáspora obligada y del asesinato y del genocidio que hubo. Pero hay mucho de todo esto culturalmente hablando, está, y las tradiciones y cómo se genera ese estilo de música. Acá no está. Hay una manera de tocar el acordeón que es muy específica. También los instrumentos que usa Besser. No solo la guitarra, ¿eh? Toca flauta también él.
Sí, toca muchos instrumentos de viento.
Toca mandolina también,
sí, ¿no? Muchos instrumentos de viento toca. Tiene una cajita.
Donde va sacando, sí.
Sacando.
Y ahí estaba cantando él. Uh-huh. Donde está muy bien reflejado, que yo aprendí mucho de allí, es en la obra del violinista Sobre el Tejado.
Ajá.
Es una obra que cuenta todas las tradiciones judías, pero sobre todo de esta rama musical, muy musical, además.
Así que bueno, y acá llega por la inmigración.
Claro,
¿no?
Claro.
Por toda esa inmigración que podemos encontrar allá por el litoral.
Claro, por eso lo agarra mucho gente como Natalio o el mismo Chango Espaciuk. Si
claro, creo. Claro. Acá hay una cuando nosotros hablábamos con Luciana, el fin de semana siguiente se hacía la fiesta judía, que la organiza el mar, ¿cómo se llama? El Max Nordau.
Claro.
Ellos
lo donde organizan. Dirigían, claro, de ahí y, también, ahí estaban Emiliano.
Y Emiliano está.
Y Vanina, claro, como directores de coro.
Y ahí está Natalio también, estaba Natalio, Pablo.
Claro.
Creo que son. Participaban, son docentes o los directores de ahí.
La parte de música de Max Nordau.
Claro.
Ahí en 11, 62 y 63.
Ahí está. Uh-huh. Así que, bueno, de eso se trata este repertorio musical que expresa este dúo que, como les contaba, va a estar presentando este segundo trabajo discográfico. Este sábado, con entrada libre y gratuita, ahí en el pasaje de Dardo Rocha andarán los amigos presentando este trabajo. Bien, Vicente, mire la hora que es, yo me tengo que ir, ya sabe usted, ¿no?
La tradición de esa rama judía que decía es la tradición askenazi.
Ah.
Fíjese el sufijo ese, ¿no? Después fueron los que los persiguieron. Pero askenazi refiere a esos judíos que se asientan en la Europa central y oriental, Alemania, Austria, Hungría, los más perseguidos. República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania, Moldavia, Rusia. Esa es. Esas comunidades judías que se instalan por allí. Y que desarrollan este estilo de música con mezcla con los folclores originarios de allá.
Claro. Qué interesante. Muy, muy interesante, la verdad. Y Pablo y Natalio han estudiado esto, estas músicas, las conocen y las interpretan de una manera fantástica.
Mm.
Fantástica, la verdad. Ellos hace varios años que vienen con esta propuesta y la realmente se ve que han que lo, que,